Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, estimados auditoras y auditores. Bueno, hoy nos acompaña don Eduardo Ramírez, que nos va a cooperar, ya que Cristian Telle tenía algunos problemas familiares. Por supuesto que Eduardo en el futuro también nos seguirá acompañando, es decir, se integrará a este equipo.
Gracias, Arturo, por la invitación y espero que entretengamos a nuestros auditores con el programa de hoy día.
Gracias por cooperar. Bueno, invitamos a ustedes a que nos llamen durante el transcurso del programa para informarnos sobre situaciones que ocurren en las comunidades de nuestra comuna, para así difundir qué están haciendo, poder saludar a algún familiar o amigo en su onomástico o cumpleaños. También noticias de que quieran enviar o consulta, básicamente. El teléfono de la radio es 2251-88048. Es decir, el teléfono de la radio Siglo XXI. Lo repito, 2251-88048. Esperamos sus llamadas. Bueno, iniciando nuestro programa, esta semana partimos con un audio relacionado con el Día Mundial de la Salud. Y el audio nos aconseja sobre cinco claves para la inocuidad de los alimentos, es decir, que no se nos contamine. Escuchemos el audio.
A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy, muy pequeños. Hay tres tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos. Pero son muy peligrosos. Y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy, muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir cinco reglas sencillas, cinco comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las cinco claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Yes. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer.
También el sábado 2 de abril se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y es por ese motivo que escucharemos un audio asociado a esta conmemoración que se emitió en el año 2014.
Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, el IBI, Organización Internacional para el Libro Juvenil, promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. Cada año una sección nacional tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del Día del Libro Infantil y selecciona un escritor o escritora representativo y a un reconocido ilustrador o ilustradora de su país para que elaboren el mensaje dirigido a todos los niños del mundo y el cartel que se distribuye por todo el mundo y se promueva la celebración en las bibliotecas, centros escolares, librerías, etc. Día Internacional del Libro Infantil 2014. Carta a los niños del mundo. Los lectores a menudo le preguntan a los escritores cómo escriben sus historias. ¿De dónde salen las ideas? Provienen de mi imaginación, contesta el escritor. Ah, claro, suelen contestar el lector. ¿Pero dónde está tu imaginación? ¿De qué está hecha? ¿Y es cierto que todo el mundo tiene una? Bueno, responde el escritor, está en mi cabeza, Por supuesto, y está compuesta de imágenes, y palabras, y recuerdos, y rastros de otras historias, y palabras y fragmentos de cosas y melodías y pensamientos, y rostros, y monstruos, y formas, y palabras, y movimientos, y palabras, y olas, y arabescos, y paisajes, y palabras, y perfumes, y sentimientos, y colores, y rimas, y pequeños chasquidos y silbidos, y sabores y explosiones de energía, y acertijos, y brisas, y palabras, todo ello girando ahí dentro y cantando y comportándose como un caleidoscopio, y flotando y sentándose y pensando y rascándose la cabeza. Por supuesto que todo el mundo tiene imaginación. Sin ella, no seríamos capaces de soñar. No obstante, no toda imaginación tiene las mismas cosas dentro de ella. Probablemente la imaginación de los cocineros contenga en su mayoría sabores, de la misma manera que la imaginación de los artistas contendrá sobre todo colores y formas. La imaginación de los escritores está principalmente llena de palabras. Para los lectores y oyentes de historias, sus imaginaciones también se nutren de palabras. La imaginación de un escritor trabaja y da vueltas, y da forma a las ideas, a los sonidos, a las voces, a los personajes y a los acontecimientos hasta convertirlos en una historia. Esta historia no está compuesta de otra cosa que no sean palabras, batallones de garabatos, desfilando por las páginas. Entonces ocurre que dentro de poco llega un lector y esos garabatos cobran vida. Siguen estando en la página, siguen pareciendo garabatos, pero también están retozando en la imaginación del lector. Y este da forma e hila las palabras para que la historia ahora tenga un lugar en su cabeza como tuvo lugar en la cabeza del escritor. Este es el motivo por el cual el lector es tan importante para una historia, como lo es el escritor. Solo hay un escritor para cada de ellas, pero hay cientos o miles o incluso a veces millones de lectores de historias que leen en el mismo idioma que el del escritor o que quizás hasta lean traducciones en muchos otros idiomas diferentes. Sin el escritor no nace el cuento. Sin todos los miles de lectores alrededor del mundo, el cuento no llegará nunca a vivir todas las vidas que puede vivir. Todo lector de una historia tiene algo en común con los otros lectores de esa misma historia. Separadamente, aunque también de alguna manera juntos, ellos han creado la historia en su propia imaginación. Una acción que es tanto privada como pública, individual como común, íntima como internacional. Es posiblemente lo que los humanos hacen mejor, seguir leyendo. Carta de Siobhan Parkinson, autora, editora, traductora y ganadora del laureante Nanunk, que es una posición premiada en Irlanda una vez cada 2 años a un distinguido escritor o ilustrador de libros para niños con motivo del Día Internacional del Libro Infantil 2014.
Vamos a cantar.
Bien, pues, continuando, vamos a la sección efeméride. El 3 de abril. El día 3 de abril, resistencia realista y patriotas llegaron a las orillas del río Maule. Los primeros lo atravesaron por el paso de Bobadilla, los segundos por el de Las Cruces o de Queri.
En el acto, O'Higgins, que comandaba las fuerzas patrióticas, se dirigió hacia el norte para interponerse entre los realistas y la capital y así evitar el asalto a esta. Bernardo O'Higgins efectúa frente a las fuerzas patriotas el llamado Paso del Maule, salva así a Santiago de caer en manos españolas.
Esto fue el año 1814. 1848, en la hacienda de San Agustín de Puñual, a 2 kilómetros de Ningüe, cerca de Chillán, nace el héroe chileno de la Guerra del Pacífico, Arturo Prat Chacón.
1879, el Congreso concede al gobierno de Chile, encabezado por el presidente Aníbal Pinto, autorización para declarar la guerra a Bolivia, lo que hace este día. 2 días después lo declara al Perú. Junto con ello, por ley de la República, se autoriza el aumento de las fuerzas de mar y tierra y se aumenta asimismo el presupuesto para los gastos relacionados con aquella.
Siguiendo con el 3 de abril, en 1930 se inician las comunicaciones radiotelefónicas entre Estados Unidos y Chile.
1936, catástrofe en La Serena. Se incendia el obispado y los tribunales de justicia, perdiéndose importantes documentos.
El mismo 3 de abril, pero de 1943, el presidente Juan Antonio Ríos inaugura la Biblioteca Pública y el Museo Arqueológico Municipal de La Serena.
1947, mediante decreto supremo número 1831, nace en Santiago la Universidad Técnica del Estado, cuyas raíces se encuentran en la histórica Escuela de Artes y Oficios del gobierno de Manuel Bulnes.
En 1972, en la Alameda Bernardo O'Higgins, a 2 cuadras de la Plaza Italia, se inaugura en Santiago de Chile un edificio de 24 pisos, construido en tiempo récord para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, UNTAC Tercera.
1987, el Papa Juan Pablo II proclama la santificación de Sor Teresa de los Andes, convirtiéndose en la primera santa chilena, la cual será canonizada en 1982.
Pasamos al 4 de abril. En 1581, la reina Isabel de Inglaterra arma caballero al corsario Francis Drake, que asoló las costas de Chile.
1813, aparece el periódico El Monitor Araucano, periódico oficial que reemplazó a la Aurora de Chile. Aparecía 3 veces por semana y su director fue Camilo Enríquez.
En 1813, la Junta de Gobierno decreta se publiquen todas las disposiciones gubernativas y las entradas y gastos del Estado.
1817, Ordóñez ataca con fuerzas superiores a Las Heras en Cura Paligüe y es derrotado el jefe español después de rudo combate.
Siguiendo con el 4 de abril, pero de 1852, se fusila en Valparaíso al teniente Miguel José Cambiaso con 7 de sus cómplices del motín de Punta Arenas.
1877, se abre un concurso de escritura para los alumnos de las escuelas públicas con 3 premios de 100, 50 y 25 pesos respectivamente.
En 1875 se crea la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
1884, tratado de tregua con Bolivia. Este tratado se firmó en Valparaíso y rigió hasta 1904, año en que se concertó el tratado definitivo. Muere en Santiago el distinguido político y diplomático Miguel Cruchaga Tocornal.
1949, militó en el Partido Conservador, inició su vida pública como secretario de la Municipalidad de Viña del Mar en 1886.
1973, la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, CRAP, paraliza sus actividades por falta de materias primas, según afirma la gerencia.
Un día 5 de abril, pero de 1552, el emperador Carlos V concede a la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo un escudo de armas.
1754, el corregidor de Quillota, Bartolomé de Villar, funda la Villa Santa Ana de Briviesca de Petorca, cumpliendo órdenes del gobernador Domingo Ortiz de Rosa.
En 1807, en Santiago de Chile, nace Vicente Pérez Rosales, escritor y aventurero, organizador del proceso de colonización del sur de Chile. Dentro de su legado literario, destaca su libro Recuerdos del Pasado.
1817, el coronel patriota Juan Gregorio de las Heras vence a las fuerzas realistas del coronel José Ordóñez en la batalla de Curapaligüe. Se libra batalla de Maipú, en la que el ejército patriota derrota al español, con lo cual queda asegurada la libertad e independencia de Chile. El ejército español quedó enteramente derrotado y deshecho.
1818, hubo gran número de prisioneros. Al término de la batalla llegó O'Higgins con milicianos heridos de cancha rayada y la escuela militar, constituyendo medio batallón de infantería. Se produce el famoso abrazo de O'Higgins y San Martín. Y también parte de Valparaíso la corbeta corsaria Rosa de los Andes bajo el mando del comandante Illingworth.
1819. Juan Illingworth Hunt, de grado general y almirante, es considerado como héroe de la independencia y precursor de la Armada del Ecuador. Nació en Stockport, ciudad del condado de Chester, en Inglaterra, el 10 de marzo de 1786.
En 1854, un 5 de abril, se crea en Santiago una escuela de sordomudos dirigida por la señora Rosario Vargas, y cuando ella se retiró en 1864, pasó la escuela al convento de las monjas del Buen Pastor.
1879, Chile declara la guerra al Perú. Comienza así la Guerra del Pacífico. Se publica por bando en todo Chile la declaración de guerra al Perú y Bolivia.
1881, la torpedera Guacolda se hunde en un temporal cuando era remolcada por el vapor Pisagua durante la Guerra del Pacífico.
1889, se inicia la construcción del ferrocarril transandino por los Andes. Es inaugurado el ferrocarril transandino que unió a Chile y Argentina.
Las obras se realizan bajo el gobierno del presidente Pedro Montt mediante una iniciativa de los hermanos chilenos Juan y Mateo Clark.
1919, el teniente chileno Armando Cortines atraviesa por primera vez la cordillera de los Andes en avión, de ida y vuelta. Partió a Mendoza en un avión Bristol de 110 HP, sin permiso de su jefe. Desde Mendoza despachó un telegrama pidiendo perdón. Fue una hazaña muy discutida, calificada de delito heroico y que dio renombre a su autor.
En 1957, la Universidad Católica de Valparaíso realiza la primera transmisión inalámbrica de un programa de televisión en el país.
1538, de un día 6 de abril, en la batalla de las Salinas en Perú, cae derrotado por los hermanos Pizarro el descubridor de Chile, Diego de Almagro.
1722, descubrimiento de Isla de Pascua. El marino irlandés Roggewin descubre la isla Rapa Nui y toma posesión de ella a nombre del rey de España.
1817, las tropas de Las Heras y Freire ocupan la ciudad de Concepción, de lo cual se retira el ejército español a Talcahuano después de un ligero tiroteo.
En 1830, Diego Portales, en un gesto inesperado, acepta el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente José Tomás Ovalle. Más tarde es designado ministro del Interior.
1879, respondiendo a la declaratoria de guerra del día anterior, el gobierno del Perú declara la guerra a Chile. El presidente de la República, don Emiliano Figueroa Larraín, se aparta de sus funciones y designa para que lo reemplace al ministro del Interior, don Carlos Ibáñez del Campo.
También se crea la Orquesta Sinfónica Municipal, llamada después Nacional. 1926.
Su primer concierto lo ofrece el 24 del mismo mes, bajo la dirección del maestro Armando Carvajal.
1929, el presidente Carlos Ibáñez dicta un decreto mediante el cual se organiza el deporte nacional.
1959, durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez y debido a la devaluación sufrida por la unidad monetaria de la época, el peso se procede a su cambio por una nueva unidad monetaria, el escudo.
Se dividió por mil. Es, mil pesos pasaron a ser un escudo. 2005, el 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte y la Educación Física a raíz de una declaración de la UNESCO.
El 7 de abril de 1558 se proclama en Santiago a Felipe II como rey de España y en su homenaje se da el nombre de Calle del Rey, a la que actualmente se llama Estado.
1879, como consecuencia de la guerra ya declarada, se rompen las comunicaciones entre Chile, Perú y Bolivia. Y fundación del Liceo de La Serena, que es el más antiguo.
1821, el Liceo Gregorio Cordobés, también conocido como Liceo de La Serena y antiguamente como Liceo de Hombres de La Serena, es un establecimiento de educación municipalizada de la ciudad de La Serena.
1889, en Monte Grande nace la maestra Lucilda Godoy Alcayaga, quien en la literatura inmortalizó el seudónimo de Gabriela Mistral. Fue premio Nobel de Literatura en 1945 y premio Nacional de Literatura en 1951. Murió el año 1957.
1902, se funda el Liceo Manuel Barros Borgoño.
1933, se inauguran los talleres de Industrias Nacionales.
1938, se crea el Departamento de Puerto Varas. La localidad recibe este nombre en honor del ministro del Interior, Antonio Varas de la Barra.
1938, en la actualidad esta ciudad pertenece a la provincia de Llanquihue en la décima región. 1947, inicia su labor educacional el Liceo Darío Salas de Santiago.
1953, el presidente Carlos Ibáñez inaugura la planta de sulfuros de Chuquicamata.
8 de abril. 1526, el capitán español García Jofre de Loaiza penetra en el estrecho de Magallanes y anuncia que ha llegado al fin del mundo.
1587, el corsario inglés Tomás Cavendish llega a Quintero y provoca alarma en la población.
1811, fallece en Santiago el obispo don José Antonio Martínez de Aldunate, que fue vicepresidente de la Junta Gubernativa creada el 18 de septiembre de 1810.
1818, por disposición de las autoridades de Mendoza, República Argentina, son fusilados los hermanos Juan José y Luis Carrera.
1820, el gobierno chileno concede a Lord Cochrane la nacionalidad chilena como premio a sus servicios.
1832, se crea en Santiago la Junta de Beneficencia y Salud Pública Central.
1844, muere José Miguel Infante, miembro de varias juntas de gobierno y propulsor del federalismo en Chile. Tenía 66 años.
1866, puertas a la comunidad. El 7 de junio de dicho año, en el barrio La Puntilla, ubicado en el sector norte de la ciudad, siendo su primer rector el docente José Agustín Zavala.
Esto es relacionado con el Liceo de Hombres de Iquique, por decreto supremo, siendo presidente de la República don Domingo Santa María.
1877, inauguración del Liceo Fiscal de Niñas de Valparaíso.
1936,
dale. El público santiaguino aficionado al cine comenta elogiosamente la película Crimen y Castigo, que basada en la novela de Dostoyevsky es interpretada por Peter Lorre y Marianne Marchand.
Y finalmente, 9 de abril de 1662, por disposición de las autoridades españolas, la plaza de Valdivia pasa a depender del gobernador de Chile. Antes estaba sometida al virrey del Perú.
1817, después del triunfo de Chacabuco, se enarbola una nueva bandera nacional de tres colores, blanco, azul y rojo, en franjas horizontales como la primera. Se diferencia por el cambio de color en la franja inferior, el amarillo por el rojo. Esta fue la bandera de transición.
1820, San Martín recibe del Senado de Chile las instrucciones que debía cumplir en Lima.
1844, muere José Joaquín Infante, quien llegó a ocupar los más altos cargos públicos en el país. Fue abogado de profesión en la Real Audiencia y asesor del Cabildo, diputado y secretario del Congreso.
Presidente de la Junta Gubernativa de 1813 y ministro de Hacienda del director supremo general Bernardo O'Higgins. A él se debe la ley que abolió la esclavitud en Chile. 1880, llega frente al Callao una escuadra compuesta por Del Blanco, Pilcomayo, Huáscar, Guacolda, Janequeo, El Matías y una lancha, con el objeto de destruir los buques peruanos que permanecían en ese puerto.
1897, celébrase una convención entre Chile y el Ecuador sobre mutua validez de títulos profesionales.
1928, empieza a funcionar con 23 alumnas el primer curso de enfermeras de Chile. Por este motivo, este día se ha instaurado como el Día de las Enfermeras. Un saludo a esas profesionales. Fuente: servicioweb.cl. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en la Vintana.
Penas marchitas llevo en el alma. penas marchitas. Llevo en el alma las ilusiones que un día, vida mía, me forjara. Las ilusiones que un día, vida mía, me forjara.
De la última semana. Como es habitual, un cordial saludo de parte de los integrantes de este programa a quienes tienen algunos de los siguientes nombres de pila: Ricardo, Isidoro, Vicente, Edith, Juan Bautista de la Sal, Constancia y Demetrio. Cumplieron años los siguientes amigos el 3 de abril: Jorge Moya y Daniel Cortés. Perdón, Daniel Cartes Lillo. El 4 de abril, Marcela Bravo Araya. El 5 de abril, Betty Dionisio Martínez. El 6 de abril, María Soledad Paso Nieto. Ayer, 7 de abril, cumplió años Palani Bell. Y mañana, 8 de abril, está de cumpleaños Isabel Bravo Espinaza. Un cordial saludo con motivo de haber cumplido un nuevo año a todos estos amigos.
Noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa, paradero 45.
El miércoles 30 de marzo se realizó una reunión del Comité de Aguas del sector sur poniente de Santiago, a la que asistieron representantes de diferentes comunidades de agua de este sector de Santiago, entre ellas Canalistas La Pintana y la comunidad de aguas Villa Las Rosas. En la reunión se plantearon las dificultades que tienen las diferentes agrupaciones de agua en cada sector, y este comité buscará la forma de resolver las problemáticas planteadas por los integrantes de esta instancia. Aquí se vieron varios problemas. Uno, por ejemplo, era de que mucha gente está con problemas de agua de riego en sus predios, y para ello cada uno expuso los problemas que tenían en sus comunidades, y esto quedó para una tarea de investigación para ver una solución, y tenemos próximamente una nueva reunión y así iremos avanzando en resolver estos temas que nos aquejan en el día de hoy con el tema hídrico.
Continuando, la directiva de la Junta de Vecinos 18-1 Huerto José Maza se está reuniendo todos los días miércoles a las 20 horas en la casona de la cooperativa.
El sábado 9 de abril se realiza la segunda sesión del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola José Maza Limitada.
La Junta de Vecinos 18-1 ha estado realizando diferentes acciones ante diferentes unidades de la Municipalidad de La Pintana, solicitando reuniones con esas entidades para plantearles la problemática en nuestro sector. Ya se ha pedido reuniones e información al Departamento de Obras, Renta, Inspección y Diga.
El miércoles 6 de abril se reunió la directiva de la Junta de Vecinos 18-1 Huerto José Maza con la suboficial de carabineros encargada del cuadrante que corresponde a nuestra comunidad, y se le planteó todas las inquietudes de los vecinos respecto a la seguridad en nuestro sector, y además se le informó que las acciones que la Junta de Vecinos está realizando.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Thank you.
La innovación al servicio de la detección del cáncer. Según Innovaticias, que no se haya encontrado aún la vacuna para este mal no quiere decir que no se esté en el buen camino. La tecnología está aplicándose cada vez más al campo sanitario y estos son algunos avances que se han hecho en ese ámbito. En general, cuando se piensa en tecnología, se le asocia con elementos como los móviles, los robots o el Internet de las cosas. Pero las innovaciones tecnológicas también son parte del avance de la ciencia y de la medicina. La idea es usar las nuevas tecnologías orientadas a hacer que la vida de los enfermos sea mejor en todos los aspectos posibles. Esto incluye la detección precoz, los tratamientos paliativos y todo aquello que pueda mejorar su calidad de vida. Algunas técnicas posibles son
nanorobótica de detección y destrucción de tumores. La nanorobótica es la ciencia que estudia, crea y dirige minúsculos aparatos con el fin de que estos realicen las más increíbles acciones. Uno de los usos que un equipo de científicos de Harvard 2014 le ha encontrado a estos mono nanorobots es de aunarlos con unas partículas determinadas para que detecten y combatan in situ los tumores corporales. La nanorobótica está aún en pañales, pero podría convertirse en la forma de detección y lucha más efectiva contra este mal, y a la vez ayudaría no solo a sobrevivir a muchas más personas al ataque de esta enfermedad, sino a superarla sin tener que pasar por la quimio y sufrir sus consecuencias paralelas.
Una segunda tecnología es la nanoquimioterapia específica. Hasta ahora, la quimioterapia está siendo la más efectiva de las formas de tratar una gran cantidad de tumores malignos de origen canceroso. Pero si bien los resultados son muy auspiciosos y les han salvado la vida a muchas personas, los efectos secundarios negativos existen y a veces son muy complicados de sobrellevar. El problema está en que cuando se aplica quimioterapia para combatir células cancerígenas, también se ven afectadas muchas células sanas de diferentes partes del cuerpo, especialmente las de crecimiento rápido, como son las del cabello. Por eso la pérdida de pelo asociada a este tratamiento, además de producirles mareos, vómitos y malestar generalizado. En Canadá se está estudiando una nanopartícula que aparentemente tendría un muy alto grado de especificidad a la hora de atacar células, por lo que podría seleccionar las malignas respetando las sanas. Si bien esta nueva tecnología no ha sido aplicada aún en seres humanos, sus defensores creen que están en el buen camino de hallar la solución alternativa a la radiación masiva y por ende a descubrir una forma más eficaz de combatir este mal.
Microdetección de cáncer. En el barcelonés Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels ha desarrollado un pequeño artefacto que es capaz de detectar la presencia de células cancerígenas en el cuerpo de una persona con solo analizar una gota de su sangre. El nanochip, que está fabricado en oro, solo necesita entrar en contacto con la sangre para realizar un recuento celular y detectar de forma inmediata, en solo unos minutos, la presencia de marcadores sanguíneos que indiquen la existencia de la enfermedad. Esta técnica es muy eficaz y lo más importante es que resulta rápida, un factor muy importante ya que la detección precoz de este mal muchas veces es lo que marca la diferencia a favor de la supervivencia de la persona afectada. Otra de las grandes ventajas de esta técnica es que no solo no es costosa, sino que el ser portable sería ideal para poder aplicarse en una gran variedad de centros oncológicos y de hospitales de todo el mundo, especialmente aquellos que no cuentan con instalaciones adecuadas para la detección precoz del cáncer.
Y una cuarta tecnología son los superdetectores de cáncer. Oncovisión es una empresa con sede en Valencia que desarrolló un sistema denominado MAMI, que aseguran es efectivo en el 98,5% de los casos, que ya se utiliza en clínicas y centros de varios países para realizar la detección temprana de las células cancerígenas mediante imágenes de alta resolución a nivel molecular. La gran ventaja de este método es que tan solo con que el tumor mamario tenga apenas 1.5 milímetros ya es posible detectarlo, mientras que los aparatos más convencionales están limitados a que dichos tumores sean mayores, a partir de 1 centímetro de diámetro.
Escáner con menos radiaciones. Desde el momento en el que hay una sospecha de que pueda existir un cáncer, el cuerpo comienza a ser irradiado, ya que los métodos de detección son grandes emisores de estas ondas, y en ese es uno de los defectos que la tecnología intenta mitigar también. Desde finales de 2013 y gracias a la empresa Philips, existe un aparato que emite una cantidad diferencialmente más baja de radiaciones, tanto a la hora de realizar las primeras exploraciones de detección como al tratar ciertos tumores.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Ya se fue mi bien querido, se fue para no volver. Cruzaré mares y ríos en busca de otro querer.
Bien, queremos informar especialmente a los clubes de adulto mayor que existe un fondo para el adulto mayor, Fondo Nacional para el Adulto Mayor, cuya postulación se puede realizar hasta el 22 de este mes a las 13:30 horas. ¿En qué consiste el programa? Bueno, apoya a las personas mayores a través del financiamiento de iniciativas presentadas por organizaciones de los propios mayores o instituciones que trabajen con ellos. El programa se divide en 3 líneas de ejecución. La primera es fondo autogestionado, que financia proyectos elaborados, presentados y gestionados por organizaciones de personas mayores. B. Ejecutores intermedios, fomenta iniciativas presentadas por instituciones públicas o privadas que desarrollan acciones en favor de la autonomía funcional de los mayores con algún grado de dependencia y que por ello requieren del cuidado de terceros para llevar a cabo sus actividades diarias. Y la tercera línea son los convenios institucionales, fondo directo, financiar iniciativas de instituciones que trabajan con adultos mayores vulnerables y que llevan a cabo acciones complementarias al marco de la protección social. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, favorecer la autonomía, autogestión e independencia de los adultos mayores y además entregar servicios de calidad para la atención de personas en situación de dependencia y o vulnerabilidad. ¿Quiénes pueden participar? En el fondo autogestionado pueden participar organizaciones de mayores con personalidad jurídica. en el de ejecutores intermedios o fondo directo, instituciones sin fines de lucro que trabajan con mayores. ¿Cómo pueden participar? Bueno, presentando su proyecto en las fechas que se abren las postulaciones, lo cual se informa a través de un diario de circulación nacional. Es lo que sucedió en este instante. Normalmente las postulaciones son entre enero y marzo de cada año. Bueno, este año fue en abril. Para conocer más sobre el concurso, ir a sename.cl, hacer clic en guía de programas y beneficios, y en la pantalla que aparece luego, hacer clic en Fondo Nacional del Adulto Mayor. Ahí les indicará más detalles. Existen 750 millones para repartir en la región metropolitana. Todos los postulantes deben ser adultos mayores de 60 años. Es decir, los beneficiarios tienen que ser adultos mayores de 60 años. Ese es el plan, básicamente. Continuando...
Ahora vamos a pasar a otro tema que yo creo que es interesante, por el tema de los tubos fluorescentes, cambiarlos por el sistema LED. Cuando se trata de ahorrar energía en iluminación y hacer el uso de lo más eficiente posible de ella, la primera idea es que suele venir a la cabeza son las ampolletas con tecnología LED. Efectivamente, estos modelos se caracterizan por tener mayor eficiencia energética que los económicos. Pero cuando el objetivo es iluminar superficies más grandes o extensas como pasillos de colegios u hospitales, vitrinas, oficinas y otros espacios, es probable que resulte mucho más conveniente invertir en tubos. La pregunta que surge es, ¿existen tubos LED?
Para los que no estaban al tanto, sí existen y son mucho más eficientes que las versiones fluorescentes. Por lo mismo, Top Ten Chile decidió agregar los modelos con mayor eficiencia energética del mercado nacional en su nueva categoría, comillas, iluminación, donde se informan las especificaciones generales del producto, su potencia, eficacia luminosa, precio de compra y ahorros respectivos.
Y beneficios de los tubos con tecnología LED. Mayor duración, uno de los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir cuál tubo de iluminación es más eficiente, es su tiempo de duración. En el caso del tubo LED, su vida útil alcanza a más de 50.000 horas, mientras que la opción fluorescente solo llega a las 6.000 horas generalmente.
Menor consumo. La diferencia considerable de consumo energético que realizan los tubos fluorescentes sobre los LED se debe a que los primeros poseen dos dispositivos para su encendido, reactancia y cebador, que gastan energía por sí mismos. Es así como un modelo fluorescente de 60 centímetros, tubo clásico de los cielos americanos cuadrados, de 18 watts, con reactancia y cebador, puede llegar a consumir el doble de su potencia normal, es decir, 36 watts, mientras que un tubo LED del mismo largo consume solo 12 watts.
Resistencia. Los tubos de iluminación LED no solo son desmontables y reparables, sino que también pueden aguantar mucho más los golpes o vibraciones que sus pares fluorescentes.
Resistencia a temperaturas extremas. Los tubos LED no son afectados por temperaturas calientes ni muy heladas, como es el caso de las cámaras frías de hasta 20 grados. Este atributo permite mejorar el rendimiento de la instalación de frío y además aumentar el ahorro energético de iluminación. En palabras más simples, durante los meses de verano e incluso otoño se produce un ahorro de energía y dinero en aire acondicionado, debido a que este tipo de iluminación calienta muy poco el ambiente.
Arranque instantáneo. Otro de los aspectos destacables de los tubos LED es que se caracterizan por su arranque instantáneo y este no afecta a sus horarios de vida. Por el contrario, cuando enciendes un tubo fluorescente se demora en iluminar y el número de encendidos diarios sí afecta su durabilidad. De hecho, muchos fabricantes toman como base los 2 encendidos al día para estimar la vida útil de un tubo fluorescente.
Medio ambiente. Compuestos como el mercurio y el vapor de mercurio, ambos químicos altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, son necesarios para fabricar tubos fluorescentes. Por su parte, los LED no requieren ningún gas para encenderse. Fuente: Ministerio de Energía de Chile. Llegamos al final de nuestro programa, se nos pasó la hora y realmente esperamos que les haya agradado este programa. La próxima semana daremos mayor información sobre un fondo de fortalecimiento de instituciones de interés público, a la cual pueden postular muchas más instituciones que el caso del Fondo Nacional del Adulto Mayor, porque ese es solamente para adultos mayores, es decir, clubes o organizaciones que son conjuntos de clubes, etcétera. Este está orientado a adulto mayor. En la otra sí abarca más organizaciones. Esperamos entonces que pasen un lindo fin de semana junto a la familia y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora.
Hasta Muchas la próxima gracias. Semana. Adiós.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.